de la que todo el mundo habla.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:20 de la tarde. Desconcertado. Hoy hemos tenido la oportunidad de volver a escuchar al consejero de Salud, Alberto Martínez, y así confiesa que se quedó al conocer que se le había llamado la atención al pediatra de Cruces, que acudió fuera de su horario laboral y con un vehículo de Osakidetza al domicilio de una niña de madrugada para acompañar a la familia en sus últimas horas de vida.
Fue un desconcierto. Incluso llamé al médico, porque tengo amistad con él desde hace muchos años, porque no acababa de entender la situación, una situación que era muy llamativa.
Estas eran las palabras del consejero, al quien vamos a escuchar más completo ahora. A continuación, un caso que ha colocado en el escaparate nacional la situación de los cuidados paliativos a menores, que en Euskadi van a experimentar una mejora inmediata al destaparse la labor humanitaria y ejemplar de los pediatras que extendían la atención por su cuenta. Elisa López.
Extraoficial de estos profesionales, el consejero de Salud, ayer tuvo un día de anuncios, hoy de confesiones. Alberto Martínez ha admitido que, según tuvo conocimiento de la situación, le pareció llamativa. No entendía cómo en un momento tan difícil un mando intermedio exigió al pediatra comunicar su salida. Su conclusión es que esta persona actuó con un exceso de celo.
Fue un desconcierto. Incluso llamé al médico, porque tengo amistad con él desde hace muchos años, porque no acababa de entender la situación, una situación que era muy llamativa. Había habido más casos y no había habido ninguna comunicación. Fue un celo excesivo, quizás, de un mando intermedio. Y lo que entendíamos es que si se trabaja así, si hay niños que requieren, a juicio de estos profesionales, una atención especializada más allá de ese horario, que lo comunicaran y que se estructurara.
Fue a raíz de conocer más en profundidad la necesidad puntual que existe de acudir al domicilio de los pequeños que se encuentran en fase terminal cuando se cambió de un día para otro el protocolo. Antes la atención era de 8 a 3, ahora la disposición es 24/7.
Sí, funcionaba al mismo tiempo, y eso me he enterado después, que estos profesionales, de una forma voluntaria y además ejemplar, lo que hacían era incluso estar a disposición de esas familias cuando la situación era muy especial para dar un servicio de mayor proximidad. Hablamos de un número de casos que pueden ser 5 o 6 al año.
Estos son los casos más especiales. Si bien unos 200 niños requieren cuidados paliativos específicos al año en Euskadi, según la plataforma, echamos de menos.
Escuchas Mediodía COPE, soy Usua Bilbao. Te quiero dar ahora otro dato relacionado con la salud, un dato positivo, porque Euskadi se consolida como líder en donaciones y trasplantes en el país. Un dato que ha dado a conocer, coincidiendo con el Día Nacional del Donante, Alcer Vizcaya, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales. Y justo además cuando el Hospital de Cruces conmemora el trasplante renal número 5.000 realizado en este centro desde que se iniciara el programa en 1979, Carlos Molina.
Euskadi consolida su liderazgo en donación y trasplantes de órganos con cifras que superan de forma sostenida tanto la media nacional como los estándares internacionales, al mantenerse una tasa de más de 50 donantes por millón de población, el objetivo fijado actualmente a nivel nacional. La edad media de los donantes el pasado año fue de 59 años y la principal causa de su fallecimiento, un accidente cardiovascular. Además, un total de 269 personas accedieron a un trasplante de órganos. Belén Herrera es presidenta de Alcer Vizcaya.
Un total de 269 personas accedieron a un trasplante de órganos, ya sean en Euskadi o en otras comunidades autónomas como la que existen convenios de colaboración. Esto se traduce en una tasa de trasplante de 121 por millón de población, manteniendo el alto rendimiento del sistema vasco de salud en esta materia.
Durante toda la jornada habrá actividades dirigidas a todos los públicos en la Plaza Indautxu de Bilbao, con actividades lúdicas como pintacaras para los más pequeños y una mesa informativa sobre la enfermedad renal crónica.
Gracias, Carlos. Enseguida te cuento más cosas. Antes el tráfico. Alicia, Calleja, ¿hay alguna incidencia hasta ahora? Bueno, vamos a ver si podemos recuperar esa información. Vamos a hablar ahora del tiempo que va a mejorar para mañana. El tiempo mejora mañana, las temperaturas máximas van a subir, sobre todo en el interior, con máximas en torno a los 25 grados. Durante la mañana todavía se verán algunas nubes altas en la costa y nieblas en el interior, pero poco a poco irán a menos y el tiempo quedará soleado. Ahora tenemos 18 grados en San Sebastián y Bilbao, 18 en Eibar y 21 en Vitoria. Vamos a ver si podemos escuchar cómo están las carreteras. Alicia Calleja, ¿alguna incidencia hasta ahora?
Sí, mira, lo más destacado está en un punto por un camión averiado y es en la confluencia de la N1 en el acceso a la 15 en Andoain, sentido Pamplona. Hay retenciones, así que precaución.
Euskadi vive momentos de incertidumbre en la política económica y su industria en un contexto internacional convulso. El Parlamento Vasco está celebrando hoy un pleno monográfico a instancias de H. Bildu, centrado en esta cuestión y también en la necesidad de contar con mayor potencia eléctrica para las empresas vascas. El Lendakari Manuel Pradales subraya que la falta de potencia es un problema que afecta a 117 empresas y que está retrasando decenas de proyectos de implantación en Euskadi. Por ello, en la próxima conferencia de presidentes autonómicos pedirá la creación de un cupo energético industrial que permitiría al Gobierno vasco avanzar en las inversiones que necesita las redes.
Y por eso proponemos concertar un cupo energético industrial con el Estado. Estamos dispuestos a asumir la financiación de parte de las inversiones necesarias en la red eléctrica vasca. Podemos hacerlo a través de una encomienda de gestión, adelantar los trabajos e inversiones y descontarlos a futuros a través de un mecanismo financiero pactado.
El Gobierno vasco presentará la próxima semana un nuevo plan industrial para Euskadi, mientras EH Bildu ha presentado 14 propuestas para modificar las políticas industriales, entre ellas una nueva entidad para comercializar energía y un banco vasco público de inversiones, del que da más detalles su portavoz Pello Chandiano.
El Banco Vasco de Inversiones no sería una simple ampliación del Instituto Vasco de Finanzas, sino una nueva arquitectura institucional financiera para transformar el modelo económico vasco, reforzar el autogobierno y asegurar una transición justa, sostenible y equitativa.
La oposición ha sido muy crítica con la política industrial del Gobierno vasco porque ha perdido peso en el PIB, porque es demasiado dependiente y porque ha perdido el liderazgo histórico que tenía a nivel nacional. Lo subrayan el líder del PP vasco, Javier de Andrés, el portavoz de Sumar, Jon Hernández, y la de Vox, Amaia Martínez.
Eso es el resultado de todos sus planes energéticos. Hemos perdido el tren, y no solo el AVE. Hemos perdido una gran oportunidad que otros han sabido aprovechar.
Las fragilidades de una economía vasca excesivamente dependiente de cadenas de suministro globalizadas, de combustibles fósiles y de sectores industriales vulnerables a las transformaciones tecnológicas.
El PNV y su manido autogobierno no han servido para apuntalar el histórico liderazgo del País Vasco en el conjunto de España. Primacía perdida.
¿Y sabías que cada vez más restaurantes cierran o reducen horarios en Euskadi? Se buscan camareros, cocineros, personal para barra, pero no se encuentran. Eso dice la patronal, mientras que los sindicatos denuncian precariedad, sueldos congelados y contratos que no se cumplen y que no permiten retener a los trabajadores. Alicia Calleja.
Pues sí, ahí está la cuestión. Los dueños de bares que han cerrado lo achacan a la falta de trabajadores comprometidos. Pero desde el sindicato hablan de precariedad, sueldos desactualizados y contratos por 20 horas que luego se traducen en bastante. Más. El debate está abierto y las posiciones enfrentadas. ¿Qué dice el presidente de los empresarios hosteleros alaveses, Juan Carlos Antolín? Esto.
Pues creo que hay varios factores, que es común para todos y no solamente en Euskadi, sino en todas las provincias. Tenemos todos el mismo problema de falta de gente implicada, de compromiso. No olvidemos el tema del absentismo que está siendo brutal en todos los sectores. Lo que pasa es que en el nuestro es más transparente porque estamos cara al público. Tenemos que adaptarnos a que cuando la gente quiere salir o tiene un momento de ocio, lo que no podemos pretender es trabajar solamente de lunes a viernes al mediodía.
Pero desde Comisiones Obreras, Susana García Bravo afirma que no es un problema de actitud, sino de condiciones. Habla de jornadas reales alargadas y de un convenio que lleva sin renovarse desde hace unos 5 años.
Pues estamos viviendo en este sector una situación pues precaria porque llevamos sin renovar esas tablas salariales desde el año 2019. Bueno, la precariedad viene cuando te contratan por 20 horas, pero luego realmente estás trabajando 35 o 40 incluso. Desde luego, si las condiciones fueran mejores, porque profesionales hay, ¿eh? De hecho, las escuelas de hostelería no estarían llenas.
Bueno, pues veremos si mañana hay reunión.
Gracias, Alicia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.